Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz. Pero...
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio de Grupo Fórmula, desde la Ciudad de México al mundo. Así hay programas, mi querido Guillermo Vázquez Handal, que se anuncian como para decir, es que me oyen hasta en Afganistán.
Bueno, a través del internet es muy probable.
No, ¿qué va a ser probable que nos escuchen en Afganistán?
Pues a ver, que aquí, sabes que la comunidad mexicana de Afganistán...
Si hay un mexicano en Afganistán, está loco. Viviendo en Afganistán.
Sí.
Digo, por favor. Y si hay gente que habla español en Afganistán, lo que menos les importa es lo que pasa en México. No, pero sí es increíble cómo hay programas que se adornan.
Claro.
Gracias al internet, en todo el mundo. No, mira, con que nos escuchen en la Ciudad de México y el resto del país.
Con eso.
Gracias por hacerlo. La verdad, sí. Hay que estar más aterrizados, ¿no? Bueno, obviamente hay un gran escándalo en ciernes. Bueno, ya explotó cuando se dio a conocer que la Fiscalía General de la República, con elementos de la Secretaría de Marina, capturaron el martes pasado a un vicealmirante, a dos capitanes de la Marina, creo que uno de corbeta y uno de no sé qué, ya sabes que tienen sus cosas, uno de navío, dos capitanes de navío, un capitán de fragata, cuatro funcionarios y tres funcionarias de Marina, todos involucrados en una red de huachicol fiscal y delincuencia organizada. El contralmirante se llama Fernando Farías Laguna, que es yerno de una hermana del exsecretario de la Marina con López Obrador, el señor Rafael Ojeda. Entonces agarraron a estos, ya tienen a varios presos, hay varios prófugos, entre ellos el hermano del vicealmirante,
que es un contraalmirante,
que tiene los mismos apellidos, Farías Laguna, pero que se llama, ¿cómo se llame? Bueno, el hecho es esto, el vicealmirante es Manuel y el contraalmirante es Fernando, Farías Laguna, pero Manuel Farías había sido comandante de la 12ª zona naval en Puerto Vallarta. Que vaya, que si por ahí circula la droga, porque ahorita lo tienen por huachicol, habrá que investigar otros
todo lo demás.
Asuntillos, pero además fue secretario particular del señor secretario Rafael Ojeda. Entonces,
que ya de entrada estaríamos hablando de un acto de nepotismo, porque es un familiar directo.
Ah, bueno, hay un nepotismo terrible. ¿Te acuerdas que el aldeano decía, íbamos a sacar con el nepotismo?
¿Se le olvidó?
El señor es un mentiroso patológico. ¿Por qué creciera bien con Trump? Porque los dos son mentirosos patológicos. Así de fácil. A ver, otra cosa. No solamente el nepotismo, en una institución que durante décadas fue ejemplo de disciplina, lealtad, valor, rectitud incuestionable y patriotismo. Hoy con esto la imagen que tenía la Secretaría de Marina se derrumba. Y uno dirá, no exageres, Eduardo, no exagero, porque estamos hablando de una organización criminal que tenía a un exsecretario particular, el secretario de Marina, vicealmirante, otro contraalmirante, su hermanito, tres capitanes de navío, de la goleta, lo que sea, más un bolón de funcionarios de la Marina, tres mujeres entre ellos, ¿eh?
Sí.
Porque después viene con el rollo y las mujeres son incapaces de actos ilegales. Bueno, es lo que dice, ¿no?
Pero no estás exagerando por el nivel. porque siempre se dice que cuando son funcionarios menores, eventualmente no se va a manchar por unos cuantos la imagen de una institución. Pero aquí estás hablando de mandos de muy alto rango.
A ver, supuestamente, López Obrador en julio de 2020 anunció, y cito al aldeano, las aduanas terrestres y marítimas van a estar a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, y lo mismo en el caso de puertos del país, para que haya seguridad. Justificó la medida por el mal manejo, la mala administración del puerto, la corrupción, el contrabando y la introducción de droga, y lo remató, es un asunto de honestidad. Dijo que los puertos marítimos desde hace mucho tiempo son enclaves de la corrupción. Pero aquí viene algo muy interesante. El 3 de septiembre, en su mañanera, cuando le dijeron que seguía habiendo corrupción en las aduanas, dijo que no era cierto, y cito, se ha avanzado muchísimo el combate al contrabando en las aduanas. Fue una de las mejores decisiones que tomé como presidente. Resultados, combate al contrabando y combate al narcotráfico. Eso lo dijo el 3 de septiembre. Pero ayer hubo una conferencia de prensa en donde estuvieron el fiscal general de la República, Alejandro Hertz, estuvo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y lo que dijo...
Y el de Marina.
Y el de Marina, que no me acuerdo cómo se llama.
Raimundo...
Algo. Ahí está, vemos. Pero lo que dijo Hertz Manero es que el exsecretario Ojeda había ido a la fiscalía a denunciar probable corrupción en la Secretaría de Marina en septiembre... del año pasado. Hace dos años.
Hace dos años,
pues quiero imaginar que fue en septiembre del 2023. ¿Sí? Si en 2024 el señor López Obrador dice que fue una de las mejores decisiones que tomó como presidente, yo me hago una pregunta. ¿Ojeda le informó al presidente lo que había denunciado ante la Fiscalía General de la República y López Obrador lo mandó por un tubo? Ojeda dijo, este cuate no es confiable, no se lo voy a decir al presidente, me voy a ir directamente a la fiscalía y que ahí se hagan bolas. La pregunta.
¿Las dos teorías caben?
Las dos teorías. Si lo mandó por un tubo López Obrador, queda totalmente exhibido como alguien que le valió gorro la corrupción que estaba ocurriendo en donde él mandó a la Marina porque con él se iba a acabar. Si por el otro lado Ojeda fue a la fiscalía sin decirle a su jefe, es que le había perdido la confianza a López Obrador. Ojeda tendría que contestar eso. Y también debería...
¿Sobre qué información se basó para no confiar y hacer directamente el señalamiento?
Y lo que debería también es demostrarse que Ojeda, hace dos años, sí presentó la denuncia. Porque si nos dicen, es que llegó y nos lo platicó, no es lo mismo. ¿Qué detonó todo esto? Pues fue cuando en marzo pasado se captaron, se investigó la introducción de 10 millones de litros de huachicol al país. ¿Te acuerdas? Es un caso
impresionante. Claro, por supuesto.
Entonces, van 14 detenidos. Faltan por detener otros. Entre uno de los detenidos, para que veas cómo se juntan, está el famoso ex juez federal Anuar González Emadi. Hay que recordar que este juez, en el año 2017... exoneró a varios jóvenes conocidos como los Porquis de Veracruz después de que fueron acusados de violar a una menor de edad. Esta decisión hizo que al juez González Emadi le cortara el cargo, lo quitaron de ser juez y obviamente vive bajo el repudio de los que nos acordamos de esto. Entonces, aquí hay un gran escándalo. Ahora, hay que darle crédito a quien crédito merece. La presidenta Sheinbaum no detuvo esto. Porque seguramente llegaron, señora presidenta, apenas tomó cargo, o cuando era electa, me imagino que Hertz Manero o el mismo Ojeda, señora, está este problema, sí. ¿No? Estamos investigando. Ya después de que se encontraron los 10 millones de litros de huachicol, seguramente dijeron, señora, parece que hay un contraalmirante, un vicealmirante, varios capitanes y elementos de la Secretaría de Marina involucrados. Podría haber dicho... denle mucha burocracia, ¿no? Háganse guax. No, la señora presidenta dijo, adelante. Este asunto para mí, el huachicol y el nepotismo, hunden más a Andrés Manuel López Obrador. La verdad, lo hunden más, porque con el tiempo estamos viendo la las patrañas, las mentiras que nos estuvo diciendo día tras día con un descaro. Yo estuve viendo el video donde dijo, fue lo mejor que pude haber hecho. Y yo dije, ¿qué capacidad de mentira tienes, desgraciado?
Sí.
Sin pestañear.
Hay una diferencia enorme entre decir, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y hacerlo. Y del discurso falso y mentiroso, hoy está sucediendo.
Hoy la presidenta dijo, el compromiso es de cero impunidad. Cuando se encuentra una situación que es evidente, un entramado de corrupción y de ilícitos, pues lo que hay que hacer es cero impunidad y detener a todos los involucrados. Confirmó que José Rafael Ojeda denunció hace 2 años ante la Fiscalía y que fue hasta que se incautaron los 10 millones de litros en este barco cuando se obtuvieron mayores pruebas para la detención de los involucrados. Otro que se dice que ya está por salir la orden de aprehensión contra él, es el exgobernador panista de Baja California, el señor Ernesto Rufo Apple, porque aparentemente su empresa, de la cual es el accionista mayoritario, está involucrada en este tráfico de huachicol. Él dijo, bueno, yo soy el dueño, pero yo no la manejo.
Es el permisionario y es el transportador. Entonces, no puede ser ingenuo de decir, no sé qué estoy transportando.
Entonces, pues sé como Pedro Ferriz de Conte, ¿te acuerdas? Cuando estuvo involucrado en la venta de no sé cuántos microbuses al gobierno de la Ciudad de México fraudulentamente. Él dijo, no, yo nunca me dijeron que era el secretario de administración de esa empresa. Yo ahora vivo en Houston. Bien, vamos a los mensajes.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Siga a Eduardo Ruiz Gil en Facebook. Ruiz Gil.
Estamos muy mexicanos en la música este mes, septiembre, porque es el mes patrio. Entonces ahí la producción nos está escogiendo la música. Vieras cuando está la música, vieras a nuestra productora Francine. No llora porque no más se acuerda. ¿No? Porque pues, la época de los 60, 70 en la cual éramos adolescentes chispiretos. Pues vemos y nos acordamos de muchas
por
cosas,
supuesto.
¿No? A ver, aquí hay una cosa muy interesante. Estamos viendo que parece que viene una decisión que tú nos vas a explicar entre el Partido Verde y Morena. Sobre esto hoy en la mañana le preguntaron a la presidenta Sheinbaum, ¿qué onda con su partido, con Morena y el Verde y esto? Y ella dijo, no me voy a meter al tema de las alianzas, ya eso le corresponde a los partidos políticos, eso ya no le corresponde a la presidenta. ¿Le crees?
Sí y no.
Pues ni modo que se... Ella es la líder natural de Morena.
Por supuesto.
Aunque no lo quiera creer a el niñito Andy y no lo quiera creer a la niñita, ¿cómo se llama?
Luisa María.
Iba, ¿no?,
a ser el factor de decisión de las candidaturas.
Como debe ser. Ahora, lo de las alianzas viene raro, ¿no? Porque por un lado, Arturo Escobar, que es el coordinador nacional del Verde, y la que dice que es presidenta nacional del Verde, Karen Castrejón, que nadie la conoce ni la reconoce como tal, aunque tiene el cargo, dicen que el partido va a seguir comprometido con la transformación de México, que van a seguir apoyando a la presidenta. Yo me acuerdo de estos mismos, bueno, de Arturo Escobar, cuando dijeron que estaban de acuerdo con el proyecto de transformación de Vicente Fox, ¿me acuerdas? En el 2000. Después estuvieron de acuerdo el proyecto de transformación de Peña Nieto. De que estos agarran proyectos de transformación como...
Son grandes transformadores.
Como si estuvieran comiendo palomitas, ¿no?
Son grandes
4T,
transformadores.
4T, PAN, o sea, no tienen ideología. Pero en fin, así son. Y hoy, sale una declaración del senador Luis Armando Melgar, Chiapaneco del Verde, que bruto, o sea, se va en contra del exgobernador
Rutilio Escandón.
Rutilio Escandón, que hoy es el embajador, bueno, es el cónsul de México en Miami, donde anda de estar pasando a todo meter, se quedó viudo. O sea, el mérito de Rutilio es que estaba casado con la hermana ya difunta del también desprestigiado
Clarísimo.
Coordinador de los senadores de Morena, el señor Adán Augusto López Hernández. Pues se quedó viudo, creo que ya estaban, ella vivía aquí, él vivía allá.
Sí.
Es como Margarita y Felipe, ¿no? Sí. Ya estas relaciones, ¿no? Y le ganó la candidatura a Rutilio cuando la buscaba
Luis Armando.
Uh-huh. Y después se la ganó Eduardo, el actual gobernador, cuando también la buscaba. Bueno, así se gana y se pierde,
¿no? Política.
Pero qué bárbaro. Dijo que es un. Casi no lo subió. Dijo que era una rata.
Rata.
Una
sí.
rata.
Sí.
No ratón.
Rata.
Rata. Y muchos estarán de acuerdo.
Sobre todo en Chiapas.
Bueno, a ver, ¿cómo bien? ¿Por qué ya está peleando
bueno,
estos?
Bueno, porque básicamente se entiende que Morena va a sacar sus convocatorias a candidatos empezando el año próximo. Es decir, a estas fechas ya vamos a tener 17 candidatos a gobernadores y a diputados federales.
¿Vamos a tener candidatos o precandidatos?
Legalmente precandidatos.
Acuérdate los tiempos.
Legalmente precandidatos, sí. pero en la formalidad de que ya vamos a tener los nombres de las mujeres y los hombres que irán a los cargos.
Van a ser como que líderes de la consulta del partido. Ya sabes,
bueno, eso
¿cómo lo inventaron el año pasado? Los nombraban líderes de la paz, ya sabes, ya no me acuerdo del título.
Del movimiento, de la defensa.
Ya sabes que eran los candidatos.
Sí,
lo mismo
los candidatos.
Con la presidencial.
Es un escenario muy similar al que va a pasar. Sí, por supuesto, coincido contigo. El gran filtro, la gran electora, en el caso de la coalición gobernante, va a ser la presidenta.
Como debe ser.
Como debe de
no
ser.
No nos hagamos tontos.
Pero en ese escenario, lo
y
que
no
está...
que ella deje que metan a pura gente que no la quiere.
Como está sucediendo ya, y esto lo podemos afirmar, es que no va a haber una coalición completa o integral en el 27, ni en la oposición ni en el gobierno. ¿Por qué? Porque digamos que tanto el Partido Verde, en este caso, como el Partido del Trabajo, que se han sentido lesionados, agraviados por algunos comportamientos de Morena, están haciendo sus cálculos.
¿Cómo que? A ver, no.
¿Cómo qué, por ejemplo?
¿Qué estás hablando como
por ejemplo?
¿Cuáles agravios?
A ver, en Tamaulipas los dejaron sin bancada. No les dieron ninguna candidatura.
¿Lo ganaron? Pues digo.
No, pero van en coalición y no les pusieron a uno solo de ellos. Bueno. Entonces, hoy el Verde en Tamaulipas no tiene bancada.
Es que en Tamaulipas regresó el PRI, ¿no?
No, está gobernando Morena. Américo Villarreal.
Pero el priista, hijo de un exgobernador.
Sí,
priista
sí,
también,
sí. Digo, bueno, pero es que pues en Morena el 90% son expriistas.
Bueno, el 90% de los gobernadores de Morena.
Bueno, entonces, digamos que después de la experiencia de Veracruz, que por ejemplo al PT le fue muy bien yendo solo, están haciendo números, están haciendo sus cálculos para decir, ¿dónde vamos en coalición? ¿Y dónde vamos solos? O incluso en coalición verde PT, te puedo poner el ejemplo, que esto es algo que ya sabemos. En Tamaulipas y en San Luis Potosí, sobre todo en San Luis Potosí, el verde va a ir solo. Y a la gobernatura. Y muy probablemente de aliado con el PT. Tenemos otros estados como Guerrero, por el tema Félix Salgado Macedonio, Zacatecas, por Saúl Monreal.
Pero Félix Salgado Macedonio dicen que va a ser candidato por el PT.
Sí, porque por la regla interna de Morena, no de que no se pueden heredar cargos a familiares, ¿cuál es la alternativa? ¿Te vas por el Verde o por el PT o en coalición con ellos dos?
¿Pero el Verde caerá tan bajo de lanzar como su candidato a Félix Salgado?
Sí.
Yo, porque el PT no lo dudo, porque el PT es
sí.
arrabalero.
Sí.
Pero digo, el Verde es fifí. Tiene senadoras muy bien arregladitas, diputadas muy bien arregladitas, muchos güeritos.
Sí, muchos.
¿Cómo se van a rebajar, lanzar a alguien como Félix Salgado?
Sí.
Bueno,
sí. Todo sea por la democracia del país. Bueno, entonces lo que estamos viendo es que van a hacer un cálculo, y esto ahorita lo platicamos, sucede igual en la oposición.
En Aguascalientes va la esposa del actual gobernador, ¿no?
En San Luis Potosí.
En San Luis Potosí.
Que es senadora del Verde.
La esposa, ¿cómo le dicen? El pollo, ¿no?
El pollo Gallardo. Que es senadora por el Verde, Ruth González.
Entonces ella no tiene que preocuparse.
No tienen problema con la regla de Morena.
Okay.
Pero en el caso legal tienen que ir separados, pues.
¿Y qué va a pasar en Zacatecas?
Pues
porque
que es
ya están peleados los hermanos también.
Están peleados. Saúl dijo textual y públicamente que hay un grupo político que manipula a su hermano David.
O sea, dijo su hermano mayor es un pobre idiota.
Pues
si te manipulas que eres un pobre idiota. O sea, que Saúl dice que el actual gobernador es un pobre idiota.
Que tiene un grupo político que lo manipula.
O sea, que es un pobre idiota. ¿Sí? Ahora, te quiero aclarar, no es el primero que dice eso sobre el actual gobernador de Zacatecas.
Pero aquí lo grave es que es su hermano.
¡Qué familia!
Y que incluso entonces, en el evento reciente con la presidenta, en el podio, en el presidium, no se saludaron.
O sea, que Saúl, que ha sido todo gracias al PRD primero y a Morena, se va a ir al Verde o al PT.
Al que lo cobije. Porque también partamos de una base. En el caso de Ruth González, la senadora de San Luis, ella sí va en primer lugar en las encuestas. Saúl no.
Hijo,
es una terquedad, es una obsesión.
Bueno, sería una terquedad que los zacatecanos lo elijan otra vez.
Se dan casos.
Ya después de dos Monreales.
Se dan
tercero,
casos.
Sí, caramba.
Bueno, entonces, en el caso de la coalición, digamos, de oposición, vamos a ver algo muy similar. El PRIAN va a subsistir exclusivamente en casos particulares. Te digo, de una vez te adelanto, la gobernatura de Nuevo León van a ir juntos, las alcaldías de la Ciudad de México van a ir juntos.
O sea que la gobernatura no van a ir con Movimiento Ciudadano, va a ir por su cuenta.
Sí, Movimiento Ciudadano va por su cuenta. Y en este caso, en el tema del PRI y el PAN, va a haber muchas diputaciones federales en las que van a ir separados, otras gobernaturas y alcaldías. En MC hay una disputa, digamos 50-50. Hay quienes piensan que deben seguir yendo solos y ahí es quienes opinan que deberían de aliarse con el PAN, sobre todo en diputaciones federales.
A ver, que no olviden que si lograron ciertos votos en el año pasado, fue porque había un candidato presidencial que jaló. Pero el año que entra no tienen candidato presidencial.
Y MC,
¿cómo van a jalar?
Y MC es un partido regional que tiene presencia en Nuevo León, en Jalisco, en algunas en Veracruz, por supuesto, pero no es un partido nacional. Lo que quiero poner en la discusión es que lo que podemos afirmar es que en el 27 no vamos a ver las alianzas completas, PRI, PAN, Morena, Verde, PT, completas.
O sea, van a hacer la tarea, ¿dónde gano solo? ¿Dónde puedo mejorar apoyando a alguien de la oposición que gane o que la oposición me apoye a mí
y
gane?
Y en perspectiva, porque todo indica, según los números actuales, que Morena y sus aliados tendrían casi la misma votación que tuvieron ahora, que la diferencia es cómo se la van a dividir en votos. ¿Quién cobra?
A ver, pero no estás tomando un factor muy importante. Viene la reforma política electoral, que no sabemos si va a entrar en vigor para la elección del 2027 o no. No sabemos si va a haber diputados de mayoría o plurinominales.
No, es así, ya se la reelección se brincó a la de plurinominales.
No lo sabemos.
Que son de las cosas que al PT y al Verde no le gustan.
Claro que sí, porque si se acaban los pluris, pues el Verde
se
va al diablo y Morena, Movimiento Ciudadano se va al diablo. El PRI se va al diablo, el PT se va al diablo, el PAN casi al
sobrevive.
Diablo. Casi al diablo, ¿no? Digo, vienen tiempos interesantes.
Pero sí podríamos afirmar que en el 27 no vamos a ver coaliciones completas, vamos a ver un rompecabezas.
Muy bien, vamos a los mensajes, regresamos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en YouTube, @Grupo Fórmula.
Ahorita lo acabamos de escuchar, digo, se quedan los médicos cubanos. No hay que olvidar que Estados Unidos anunció hace meses que va a sancionar a los países que contratan a estos médicos, porque realmente es un sistema más o menos de esclavitud. México le paga al gobierno cubano. El gobierno cubano decide cuánto paga a estos médicos. El gobierno de México les da habitación, mantenimiento a estos médicos. Lo que creo que no hace con los médicos mexicanos que van a esas residencias, que debería ser parejo, ¿no? Yo opino. La presidenta, con esta decisión, como que está diciendo, a ver, Donald Trump, las decisiones de México son de México y las tuyas son las tuyas.
Sí. Habría que valorar qué tanto es tantito en términos de generarte otro conflicto por una circunstancia menor.
Sí, digo, la verdad, prefiero quedar menos mal con Estados Unidos que con el régimen dictatorial que hay en Cuba, ¿no? Pero en fin. La presidenta Sheinbaum afirmó que para el año entrante se espera que la Secretaría de Hacienda ya no tenga la carga de apoyo no, para el 2017, no el 26, que para el 27 se espera que Hacienda ya no tenga la carga de apoyo para el pago de la deuda de Pemex, pero lo que va de este año y el entrante aún existen vencimientos de la deuda, situación que se va a ver reflejado en el paquete económico 2026, que hoy llega o ya llegó.
Hoy en la noche, a las 8 de la noche.
A la Cámara de Diputados. Dijo, hay dos temas que van a ayudar mucho en relación a la recaudación de impuestos. Algunas modificaciones en la miscelánea fiscal y varias modificaciones para disminuir la afectación por las factureras. Aquí lo hemos estado ya platicando desde hace semanas. Dijo que además la reforma a la ley aduanera, que estas dos acciones van a permitir disminuir la evasión fiscal. Rechazó que en el paquete económico 2026 se propongan nuevos impuestos, como lo quería Ricky Monreal, contradiciéndolo.
Sí, sí, sí.
Ya afirmó que todos los programas de bienestar están garantizados, incluida la beca para niños de primaria, así como la inversión pública. El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Carol Antonio Altamirano, dijo que 10 mil millones de pesos planea el gobierno recuperar solo por el cobro de deducibilidad de las aportaciones de la banca.
Ese es el punto.
Porque
más.
La banca deduce lo que está aportando al IPAB.
Que si nos vamos a la historia, ese pago es por el FOBAPROA.
Sí.
Entonces, digamos que los rescatados
son ellos.
Son ellos, no, y nosotros. Aparte deducen. Sí, entonces, claro. Esa me parece una gran decisión y el impacto de 10 mil millones es buenísimo.
Dijo, los nuevos impuestos que no se van a cobrar, más una posible ley para detectar y sancionar más severamente la facturación. Nuevos impuestos, la facturación falsa, nuevos impuestos sobre el IEPS. Sobre todo, y aquí lo anunció ya la presidenta, y aquí también lo dijimos nosotros, bebidas azucaradas y energéticas. Está bien, no va a servir para que estemos menos gordos, menos hipertensos y menos diabéticos, porque esa lana, en vez de irse a campañas contra el consumo de estos venenos o darle bebederos a todas las escuelas públicas con agua potable, pues se van a otras cosas. Bueno, casi es, porque tenemos una ley fiscal que todo se va a la bolsa de Hacienda. Y si es una ley que te está grabando bebidas azucaradas energéticas, debería tener una etiqueta, ¿no? Pero no, no lo tiene. Así viene el asunto. A ver, vamos a Guanajuato. Paquete económico 2028, José Luis Romero Hicks, ¿cómo estás?
Bien, Eduardo, te saludo a ti, a Memo, a la audiencia.
Pues aquí hay algunas adelantos.
A Isa y a Francín.
Bueno, ya. Nomás se ríen. Ya.
No.
Demasiada lambisconería.
Ese priismo recalcitrante.
A ver, no es parte de su pasado priista, ¿verdad?
Sí. Se lo hemos dicho varias
veces. ¿Tú también lo tenías? ¿Así eras?
Pues Guillermo habla por sí mismo, pero.
Por supuesto.
Pero sí.
Dice Guillermo que él también era así en su época.
Sí, ¿para qué te lo voy a decir que no?
A ver, ya dijimos lo que dijo la presidenta, lo que dijo el presidente de la Comisión de Hacienda. El paquete económico 2026, pues todo el mundo está esperando que llegue hoy en la noche. Y obviamente lo estaremos estudiando y empezaremos a analizarlo mañana.
Sí, mire, Eduardo, este paquete económico es un momento muy esperado en el año, porque dicho sea de paso, uno de los temas más importantes en México para la confianza en general del sistema económico y sus actores es una palabrota que se llama consolidación fiscal, y es ser responsables en el manejo macro de las finanzas públicas. Y en ese contexto me parece que por lo menos los gobiernos de la 4T hasta el día de hoy, en términos generales, han tenido mucha preocupación y ocupación en las finanzas públicas sanas del país, y será un tema de mayor discusión.
Pues no la tuvo mucho el Aldeano cuando dejó un déficit fiscal del 5.9% como porcentaje del PIB.
En uno de sus 6 años es correcto. Por eso dije que en términos generales.
Ah, ya.
Pero bueno, de los 6 años, uno estuvo exagerado y en el resto hubo bastante disciplina. Puede haber desacuerdos de cómo se gastó el dinero, pero por lo menos macroeconómicamente y desde el punto de vista de la consolidación fiscal, creo que es uno de los temas que explica por qué México hoy en materia macroeconómica está donde está. Este paquete económico, Eduardo, hay que recordar, por lo menos contiene 3 documentos. Uno es el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, otro es el proyecto de ley de ingresos y otro es un documento explicativo que se llama Criterios Generales de Política Económica. En esta ocasión, por lo que tú explicaste en la introducción del tema, posiblemente se presenten modificaciones a la ley aduanera o un paquete de miscelánea fiscal para establecer mayor recaudación a través de la eficiencia del marco impositivo que tenemos el día de hoy. Mencionaba Guillermo en alguna ocasión hace dos semanas, si mal no recuerdo, que inclusive la recaudación nacional en México, el 24% proviene de aduanas, lo cual demuestra que es un centro recaudatorio, independientemente de los otros objetivos, muy importantes para México. Hay varios temas a los que hay que, creo yo, tú decías hace ratito que hay que estudiarlo, sí, hay que estudiarlo. Creo que de los temas importantes que los analistas están esperando es cuál va a ser el pronóstico de crecimiento de la economía en 2026. Pues se habla de que en promedio será 1.5, o que puede ser entre 1.5, 2.5. Otro es la inflación esperada. ¿Será el 2026 el año en que el Banco Central cumpla con una de sus metas, que es tener no solo la inflación general, sino la subyacente abajo del 4%? ¿Cómo se espera que vengan las tasas de interés el año que entra? ¿Cómo se espera que el tipo de cambio promedio y el tipo de cambio de cierre el año que entra va a ser? Todo mundo está esperando que esté, Eduardo, abajo de 20 pesos. ¿Cuál va a ser el precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo? Hay que recordar que la contribución del petróleo a la economía tiene una significancia importante. ¿Cuál va a ser la producción promedio diaria de barriles por parte de Pemex? Se estima que será poquitito o casi 1.8 millones, son los niveles que actualmente ya se tienen. Y sobre todo hay un indicador importante, Eduardo, que son el déficit de la cuenta corriente o las obligaciones financieras totales del sector público, como viene el tema del gasto en las pensiones, en fin. Y por supuesto, por lado del ingreso, Eduardo, pues cómo van a ser los ingresos tributarios, IVA, tú mencionabas el IEPS, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el Impuesto sobre la Renta, los no petroleros, que son importantes, y también pues los ingresos petroleros. La Secretaría de Hacienda ya para el 2026 trae comentarios que se han recogido en diferentes momentos del año, una caída real de los ingresos petroleros, inclusive para este año. A ver, ese es un comentario general.
A ver, una pregunta. Todo se mueve muy bien el documento y lo aprueba la Cámara de Diputados, el Senado aprueba lo que tiene que aprobar, los diputados lo que tienen que aprobar. Pero hasta julio pasado, la Secretaría de Hacienda estaba dando unos recortes, unos tijeretazos al gasto. Aquí lo tengo. Sí. El gasto programable, el que se destina a salud, educación, seguridad, infraestructura y programas sociales, cayó 7.8%. Es el gasto que ya expliqué, el programable, porque el no programable se usa para pagar deuda y participaciones a los estados, etcétera. Del gasto programable, ya dije infraestructura, y la inversión física pública de enero a julio se cayó casi 36%. Entonces, todo está muy bien porque hay que lograr un déficit fiscal que sea por lo menos el 3.9, abajo del 5.9 del año pasado. La pregunta es, ¿qué garantía tenemos que va a salir este documento y lo vamos a estar analice y analice? Y a partir de enero, febrero, después del año entrante, vamos a empezar a ver tijeretazos, tal vez para bajar aún más el déficit fiscal.
Pues mira, mucho depende de cómo se comporte la realidad contra los supuestos del ejercicio, Eduardo. Por ejemplo, la renegociación del T-MEC nos va a traer supuestos de crecimiento económico. Ajá. La recaudación y el consumo privado para ver la recaudación del IVA. Tú mencionabas los IEPS. Entonces, por eso es el presupuesto. Y déjame decirte que si la Secretaría de Hacienda está haciendo ajustes al gasto, eso te demuestra que la Secretaría de Hacienda está tomando decisiones muchas veces difíciles y siempre poco populares de recorte.
No, si yo no digo que no esté mal, y es más, yo digo que está bien, pero no hay que irnos con la finta del presupuesto para después decir qué bien viene el año. Hay que tomar todo con mucha prudencia y con estas supuestas recortes que vamos a ver tal vez a partir de enero o febrero. Pero en fin.
Sin duda.
Muy bien. Sí, te quedan 10 segundos.
Ojalá y tengas razón y se den los supuestos.
Muy bien, José Luis Romero Hicks, gracias. Buenas tardes. A los mensajes.
Hola. ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en ex, arroba Ruiz Gili.
Vamos de regreso, faltan 14 para la hora. ¿Cómo viene la lluvia? Hoy, lluvias puntuales intensas en Tamaulipas, Nayarit, Jalisco. Lluvias muy fuertes en Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche. Lluvias fuertes aquí en la Ciudad de México, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo. Ahí viene la lluvia. Dice que es muy atípico este año, que no debemos estar esperando lo mismo el año entrante.
Pero de cualquier manera, digo, entiendo todas las complicaciones que genera. Tenemos un altísimo nivel de captación en las presas.
Sí, claro.
Y para un año que estaba considerado que iba a ser terriblemente en temas hídricos, por lo menos eso es una buena noticia.
Es buena noticia. No, y lo verde, vas por todos lados, está verde, verde, verde. El buen fin dará el último empujón para cerrar el año con un mejor crecimiento económico a través del aumento del consumo. La Secretaría de Economía resalta que se buscará impulsar las ventas del Buen Fin con la campaña Lo Hecho en México Está Mejor Hecho y alcanzar la meta de 200 mil millones de pesos. El objetivo no solo es superar la meta, sino también aumentar el número de empresas que participen en el programa, en especial pymes, por lo que este lunes se abrió el registro para que los establecimientos comerciales se inscriban de forma gratuita. Recuerden, el Buen Fin es del jueves 13 al lunes 17 de noviembre. Va a haber un sorteo de un billete de la lotería conmemorativo al 15º aniversario del Buen Fin.
Buen Fin.
La Profeco dice que ya monitorea los precios de los artículos que tienen una mayor demanda de compra. Digo, dizque, porque pues, ¿cómo se va a dar abasto? Digo, no nos hagamos guajes, ¿no? Un autobús de pasajeros que intentó ganarle el paso al tren en el cruce de las vías de la zona industrial Tlacomulco, en el Estado de México, fue arrollado esta mañana por la locomotora, dejando un saldo preliminar de 8 muertos y 45 heridos. Fue la carretera federal a Tlacomulco-Marabatío. El chofer, Cafre, se lo llevó el tren. No sé si él se murió o no, pero qué imbécil. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que en las acciones más recientes de la Operación Restitución logró asegurar 49 inmuebles relacionados con despojo y contra la propiedad en varios municipios, entre ellos Ecatepec, donde se detuvo, ¿a cuántos crees?
¿Cuántos?
De 49 inmuebles.
¿A cuántas personas?
Sí.
¿Cuatro o cinco?
A tres. Por ser captados en flagrancia. Estaban ahí metidos. Digo, es que el delito de despojo, como las autoridades estatales de casi todos los estados,
de casi todos,
se han hecho tarugo.
O
estamos
cómplices.
Hablando de 40 casas de habitación invadidas, 8 predios y un local comercial.
En algunos casos cómplices.
En Tijuana, vieras la cantidad de predios que están ocupados y el gobierno no hace nada. Te digo por qué. Exxon la maña. Entonces, ¿para qué diablos hay autoridad?
Autoridad.
Si la maña puede hacer lo que quiera, ¿no? En fin, así está el asunto, así está el asunto. Bueno, el huachicol sigue siendo tema. ¿Y desde dónde?
Mérida, Yucatán.
Desde ahí, Rodrigo Menéndez. ¿Cómo está, Rodrigo? ¿Qué más puedes añadir a lo que ya hemos dicho esta tarde sobre el asunto del huachicol?
Mire, Eduardo, saludo a Guillermo. Eduardo, qué gusto saludarles. Romero, oye, un gusto siempre desde Mérida, desde la bella Mérida. Oye,
¿Mérida qué?
Bella Mérida, la bella Mérida.
¿Pero de qué estado?
De Yucatán.
con M.
Hasta les gusta, yo creo eso, ¿va? Oye, fíjate que lo más importante, pues, o sea, yo creo que hay una, que todos están involucrados, hay una complicidad entre las bandas criminales, los gobiernos y evidentemente los empresarios. ¿Y a qué me refiero? Y decía yo hace un rato, y lo platicaba con alguien, a mí me gustaría que los líderes empresariales de las cámaras, los líderes de las cámaras empresariales, checaran quiénes de sus agremiados están vinculados con los hidrocarburos. Y vas a ver, si hacen ellos una exhaustiva, un chequeo de cada uno de ellos, se dan cuenta que casi todos, no quiero decir todos porque decir todos es generalizar demasiado, pero casi todos están involucrados.
Podemos suponer que están involucrados, porque recuerda que una cosa es suponer y otra cosa es demostrar, comprobar, para que legalmente tengas un caso. No basta decir, pues yo creo, ¿no? Es como hizo Ojeda, ¿no? Fue a la fiscalía y dijo, yo creo. Y hasta que no encuentra el barco en Tampico, lo que creía Ojeda, sí es cierto, ya estaban sus dos sobrinos políticos.
Pero yo quiero poner un caso que es real. Sí. La Cámara Nacional de la Industria Textil cada mes le reporta a las autoridades involucradas de quienes ellos sospechan que están trayendo contrabando.
Bueno, y hay que aclarar, desde que cambió la ley ya hace varias décadas, no todas las empresas pertenecen a una cámara.
Uh-huh. Claro.
Y cuando tú hablas líderes empresariales, en este país no hay líderes empresariales, si tú lo sabes. Entre los que están en la grilla empresarial,
en la cúpula,
se nombran líderes empresariales, y la verdad es que es proteger sus intereses, y no lo culpo. ¿Pero tú crees que las MIPYMES en este país se sientan representadas por la cúpula empresarial?
Por supuesto que no. Por supuesto que no.
Hecha esta aclaración.
Oye, además, los líderes empresariales, esos que se dicen líderes, no sufren cuando les cae Hacienda, cuando les cae el IMSS, cuando no tienen para pagar la nómina. Estos de las pymes sí.
Después de ver lo que está pasando en la Secretaría Marina, yo diría, ¿cómo va el dicho? Pon tus barbas a remojar, ¿cómo va?
Cuando veas... Sí, claro.
¿Cómo va el dicho?
Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar.
Ok, porque la señal que está mandando la presidenta, quiero suponer, es... Se va a acabar la impunidad de estos empresarios que no pagan sus impuestos, de esos empresarios que están desdeduciendo con las factureras. La presidenta dijo, vamos contra las factureras. Y por una razón muy elemental... El gobierno necesita dinero.
Es evasión fiscal.
El petróleo se está cayendo el precio. Las remesas se están cayendo. Este año se caen 5% en relación al año pasado. Va a faltar lana. ¿Cómo la haces? Vete tras los evasores. ¿Está bien?
Oye, Eduardo, pero si no hubiera compradores de huachicol, pues tampoco hubiera vendedores.
Bueno, para eso vas a tener que detener a veces todos los coches que están circulando sobre algunas carreteras de México, que se paran para que les llenen el tanque con bidones, ¿sí? Porque saben que es huachicol y ahí se paran lleno, joven, porque se van a ahorrar un billete. Es un descontrol total. De Marina es, quiero suponer, es un primer paso para limpiar todo esto, porque queda comprobado que Andrés Manuel López Obrador nos mintió cuando dijo que ya se había acabado el huachicol. Nos mintió cuando dijo que la Marina iba a controlar muy bien las aduanas. Nos mintió cuando dijo que iba contra el nepotismo. Mira, podemos dedicar un mes de programas a las mentiras del aldeano López Obrador. Él feliz rascándose la panza y quién sabe qué otras zonas corporales en su ranchito, que nunca supimos bien cómo se hizo de él, porque era pobre.
Lo heredó Palenque. De su abuelo,
pues sí, siempre se dijo que venía de una cuna muy pobre.
Sí, pero tampoco te imaginas que es un rancho muy grande, ¿eh?
Pues son varias.
Sí, y, bueno, lo que sí se dice, se rumora y se comenta es que lo han mandado a arreglar bastante bien últimamente.
Es como los ranchos de Fox o los ranchos de el exgobernador de Tamaulipas.
Cabeza de vaca.
Sí, que ya creo que ya está otra vez medio prófugo, ¿no?
Pues se sigue peleando con todo el mundo.
A ver.
Eso del medio prófugo creo que no hay. O está o no está, ¿verdad?
No, es que puede estar medio prófugo.
Sí, puedes estar medio
prófugo. México, puede estar ahorita en restaurante. Ya hay orden de aprehensión.
Sí, claro.
Y no te pelan, ¿no? Digo, por favor, medio prófugo. A ver, síguele con esto.
Oye, pero el caso de todo esto es que, pues yo creo que este caso de huachicol es un espejo incómodo de México al final del día.
Claro.
Porque es parte del camino al crimen, de la corrupción, la indiferencia social, todo termina por entrelazarse, todo es, en vez de que sea un círculo, es un círculo vicioso, en vez de ser un círculo virtuoso.
Yo creo que es totalmente, a ver, la Marina, no han salido los escándalos de la defensa, ya saldrán, gobernadores, fiscales, presidentes municipales, fiscales,
alcaldes.
Alcaldes, ministerios públicos, jueces, magistrados. Digo, es demasiado dinero y puede manchar. Y como decía el aldeano, que hoy más que nada estamos viendo que está bien tiznado, puede tiznar a muchos porque uh-huh. es mucha lana. Claro,
es mucho dinero.
¿No? Claro. Bueno, me dicen que vienes la semana que entra, ¿verdad?
Es correcto, ahí voy a estar con muy ustedes, bien. Si me lo permiten.
Siempre bienvenido. Mi querido gracias. Rodrigo, te mando un abrazo.
Saludos, Guillermo. Saludos, Eduardo. Un
gracias, gusto. Rodrigo Menéndez, desde
Mérida, Yucatán.
Es que lo dice mejor que yo. Pues. Bueno, nos vamos. Guillermo, es que escándalo.
Gracias, Eduardo.
Jueves, gracias.
Sí, nos vemos el jueves.
Soy Eduardo Ruiz Gili. Sigan aquí en Fórmula, Raúl Orbañanos y los deportes. Tengan una agradable tarde. Va a llover. Cuando digo va a llover, capaz que no les lleva a ustedes, pero puede llover al lado. Porque es el Valle de México, es muy grande. En México es el país número 3 en su extensión. Uh-huh. Es un país muy grande. Entonces, puede llover en una parte, no en otra. Entonces, porque me reclaman, no llovió y tú dijiste. Bueno, no soy adivino, no soy. Además, no sé nada del clima, no más lo leo. Ya nos vamos, hasta luego.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.